son las 8:30, entramos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y quizás entramos de la mejor manera, porque hay como una, no sé, corríjanme ustedes si no lo ven así. Yo creo que hay como una necesidad de comprender un poco lo que está pasando en el Uruguay en este tiempo tan ventoso que nos pasan las cosas por delante, y a veces cuesta adaptarlo a los tiempos de los uruguayos, estos tiempos tan lentos que tenemos los uruguayos en la mente. Quizás sea el problema que tenemos, la lentitud con que miramos o con que pretendemos que se mueva la vida. Y ahora se empezó a mover muy rápido todo, sobre todo inclusive políticamente, ¿no? Ayer cambió el gobierno, ayer tuvimos una campaña electoral, quizá no sorpresiva, pero sí que nos cambió la realidad. Y después de eso vino una cascada, vinieron las cataratas del Niágara de hechos, pandemia, movimientos, renuncias, apariciones, desapariciones, sensaciones de crítica como no se la esperaba, quizá de momentos de diálogo o de contacto, de visitas cuando tampoco se las esperaba. Hubo cosas muy particulares. Y no hay mejor manera de mirar esto que con la mirada de un sociólogo. Y si además que es sociólogo es Eduardo Bottinelli, mucho mejor. Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo le va?
Todo bien.
No sé si coincide con lo que más o menos un periodista mira con respecto a esto, a velocidad que tenemos en hechos políticos en Uruguay, que parece que no los podemos ir agarrando, ¿no?
Sí. Sí, a ver, hay una cuenta de Twitter que ahora no me acuerdo cómo es, el que va marcando el avance del año, y creo que estamos en el 60% y uno dice, bueno, ya pasó el 61% y recién pasó el 61%. Es decir, estamos en una cuestión de una velocidad en la que algo, o sea, cosas que pasaron hace muy poco parece que fueran hace años, y al mismo tiempo que el año no termina más, ¿no?
Sí.
Entonces, en esa dinámica creo que se han pasado muchas cosas, sin duda, en muy poco tiempo. Creo que todo, absolutamente todo lo que analicemos tiene que estar mirado a partir de la pandemia. Es decir, realmente es algo que no podemos obviar en ninguno de los análisis que hagamos, ¿no? Porque eso cambió mucho.
Ha teñido todo.
Sí, cambió, las apariciones públicas del gobierno, de la oposición, el posicionamiento político del gobierno y de la oposición, mismo el comportamiento social, el comportamiento delictivo, es decir, hay toda una serie de elementos que están permeados de alguna forma por la pandemia, en mayor o menor medida, pero terminan estándolo. Entonces, para entenderlo también es siempre, obviamente nos acordamos todo el tiempo, pero analíticamente siempre tener en cuenta eso.
Si yo le hago una pregunta concreta ahora, ¿cómo podríamos mirar desde la pandemia, si tiene una mirada desde la pandemia o tiene una mirada política, la sistemática acción sorpresiva del ex canciller Ernesto Talvi y su salida final, que dejó una sensación como de boca abierta a muchas personas, políticos y ciudadanos? ¿Cómo lo vivieron ustedes, los que analizan estos hechos?
A ver, yo lo que creo es que si uno mira el momento la acción concreta, sorprende. Ahora, si uno empieza a mirarlo más en retrospectiva, no sorprende tanto. Porque
hacia atrás decís tú.
Sí,
aquel dolor de espalda, cuando se quejó por el debate, todos esos hechos.
Exactamente, ¿no? Cuando uno empieza a ver, bueno, desde la conformación misma de la candidatura, ¿no? 2 o 3 años antes de las elecciones, donde hay un giro de Ceres mismo, de él en las presentaciones. Él hace 38 presentaciones en todos los departamentos del país con un proyecto que no era un proyecto de Ceres desde el punto de vista de análisis de la economía, sino que eran propuestas desde el lado de la educación y del lado político. Desde ese momento de la construcción claramente había un horizonte pensado por Talvi de disputar la presidencia de la República y en todo caso ser presidente. Pero después esto que mencionabas, cuando cuando en la, gana la interna, al poco tiempo, el dolor de espalda, de contracturas, que lo deja fuera de circulación.
Una semana y media, desaparece.
Sí, 12, más de 12 semanas. Sí,
15 días fueron, sí.
Y bueno,
en el momento clave.
En el momento donde él venía creciendo. Después de eso, cae. ¿No? Pero ese era el momento en que incluso algunos colegas marcaban la posibilidad de disputarle
con la calle.
Con la calle, ¿no? En ese momento tiene eso, ¿no? Después lo del debate, ¿no? Digamos, las formas que, sí, que utilizó quizás no eran las más adecuadas para quejarse de haber quedado fuera del debate.
¿Cabe la palabra berrinche?
Bueno, sí, es un digamos, de alguna forma fue, ¿no? De alguna forma lo que fue eso, ¿no? Sí. Digamos, establecer de una forma aireada
el malestar.
Y después, después que aparece que se conforma el gobierno, después del triunfo, en la transición mismo empiezan a haber algunos chisporroteos con algunas decisiones y algunos vetos que él hizo, sobre todo, sin duda, el de Julio Luis Sanguinetti es el más importante. ¿No? Pero hay otros donde el criterio no es el mismo para algunos de Ciudadanos que para los de Ballistas. Eso genera algunas diferencias, y esas diferencias tienen que ver también con las formas en que se llevan adelante las discusiones. Entonces, se van estableciendo una serie de mojones que cuando uno los va juntando, dice, bueno, a ver, está bien, no es lo que él esperaba, tanto el lugar que ocupó, porque también el tema de la salida de Cancillería tiene que ver con el lugar que él quería ocupar, que era un lugar de pares con el presidente, y cuando él es canciller y la forma de ejercicio del gobierno de la calle es mucho más vertical, por lo tanto él era un subordinado al presidente, ¿no? Y no un par.
¿Tú podrías llegar a sentir o a pensar que él hizo todo esto para ser presidente? Y al no lograr ser presidente...
Y probablemente haya sido una frustración no llegar a ser presidente, sin duda. Porque a ver, todo el que entra a política tiene algún elemento de ego y tiene algunas ambiciones, si no, no se entra. Más allá de querer realizar una labor pública, pero hay elementos que tienen que ver con...
Sí, en la personalidad tiene que haber algo que te sostenga, está claro.
O sea, alguien que es muy tímido no puede hacer política, alguien que no tiene ambiciones no puede hacer política, ¿no? Por lo menos en este nivel. Y claramente él tenía ambiciones de ser presidente. Y quizás él pensó que la llegada a la presidencia podía ser más fácil. También de alguna forma que era algo novedoso que la política necesitaba o que la gente necesitaba, y que la gente no lo entendió tan así, ¿no? Es verdad que él logró una participación, sobre todo en las elecciones internas, de sectores que en general no iban a votar las internas.
Sí, encendió un sueño en algunas,
claro,
personas.
En algunos sí, pero claro, aparecieron otros jugadores, ¿no? Apareció Manini, la figura del propio Lacalle, que tiene sus propias características. Pero entonces estaba esa ambición de alguna forma de ser presidente que no termina de cuajar, y después de cumplir un rol protagónico en el gobierno, y lo logró claramente, mediáticamente, con el Greg Mortimer, con las traídas y llevadas de uruguayos del exterior en el plano de la pandemia. Pero después de eso, Cancillería no es un lugar estelar para nada, salvo que se consiguieran algunas metas muy ambiciosas y que la gente realmente lo recibiera como algo súper importante. En general, Cancillería no es un ministerio que logre demasiado destaque.
Aunque te digo, Eduardo, que en los últimos 10 días el ministro que más ha hablado en los medios de comunicación ha sido Bustillo, y además viaja, cosa que Talvi no hizo en todo su Cancillería. Ahora está viajando y ya está haciendo negociaciones con países europeos. Como que la imagen de Bustillo ha cambiado un poco también la imagen de esos ministros que no hablan tanto. Prácticamente está todos los días con los medios y ha tenido diálogos con presidentes.
Y ha hecho milagros, Bustillo. ¿Sí? Resucitó a Novik.
Ha hablado con figuras políticas.
Se puede hacer milagro. ¿Sí?
Como que hay un posicionamiento fuerte, ¿no? Quizás es la voz del presidente y Talvi no lo era, ¿no?
Exactamente. Eso último que dijiste es la clave. O sea, Cancillería hoy está alineada directamente con presidencia. Directamente. Es decir... es la voz del presidente en Cancillería. Y creo que esto tiene que ver, o sea, el rol que está cumpliendo Bustillo hoy también es de homogeneizar, alinear de alguna forma al sistema político y al gobierno, a la coalición, en temas de política exterior. Es decir, me parece que está teniendo ahora un rol mediático que tiene que ver con el envío de mensajes, más que la ciudadanía pueda, digamos, evaluar más en profundidad esas
temas. Antes de terminar con Talvi, que es un capítulo que posiblemente algunas personas dan por terminado, esa es la pregunta. ¿A ti te parece que después de cómo se fue de Cancillería y la manera en que lo hizo, da por terminado el fenómeno Talvi, o Talvi algún día podrá reaparecer?
A ver, no podemos descartar que pueda volver, pero creo que la forma en que él argumenta, digamos, lo que transmite esa carta es de un sentimiento de frustración importante y de impotencia, de sentirse que no era lo de él, que lo dice así, no es lo mío. Bueno, creo que se dio cuenta que no es lo de él, efectivamente, que hay que tener determinadas capacidades de negociación, mucha paciencia, porque hay que bancarse demasiadas cosas, que hay gente que está dispuesta a hacerla, gente que no, y bueno, entonces creo que
las culebras de Mujica, ¿no?
Sí, claro, el tragarse culebras, sí, y la política implica un montón de culebras, digamos, tanto propias como ajenas, tanto de socios como de los enemigos.
Son peor las propias.
Sí, claro. Entonces,
¿para ti es un capítulo terminado, Talvi? ¿Para ti es un hombre que va a estar en la sombra organizando cosas y quizás poniéndolas en la mano de un Partido Colorado que ahora lo conduce Sanguinetti?
Bueno, formalmente ya lo conducía Sanguinetti, porque ya era el secretario del CEN, digamos, claramente es la figura con más peso. El gran problema que tiene el Partido Colorado ahora es el post-sanguinetismo, o el post-Julio María Sanguinetti, y la reconstrucción de Ciudadanos. ¿No? Es decir,
¿Cómo se reconstruye?
Si sucede algo parecido a lo que pasó con Vamos Uruguay, ¿no? Cuando Bordaberry se va, Vamos Uruguay es una granada de fragmentación donde hay algunos que van para Ballistas, otros que van a Ciudadanos, otros que quedan sueltos. O si Ciudadanos sigue siendo el proyecto que era, independientemente de la presencia o no de Talvi.
Y ahí, ¿no?, deberá surgir alguna figura.
Y ahí tiene que surgir una figura que no tiene, ni siquiera tiene que ser una, pueden ser, o sea, hoy de hecho Ciudadanos tiene dos figuras que tienen peso político, que han logrado articular desde el Parlamento, que son Adrián Peña y Ope Pasquet, que son personas reconocidas en el mundo político. Ballistas lo que tiene es la necesidad de creación de esas figuras, ¿no? No solamente para candidaturas, del propio interno, punto de vista del liderazgo.
Eduardo.
Sí.
Estamos todos con una gana de preguntar.
Pensando en las departamentales y el alejamiento de Talvi, ¿hay una incidencia ahí? Pensando también en los votantes defraudados que votaron una coalición que se va desarmando de a poco y que pueden canalizarlo en Laura Raffo.
Bueno, ahí tenemos que pensar un poco las departamentales en distintas lógicas. Es decir, hay una que es la de Montevideo, y después, bueno, Canelones es otra, y después, en realidad, cada departamento tiene sus particularidades. Algunos tienen comportamientos claros, históricos. Desde el punto de vista de Montevideo, yo creo que más que lo de Talvi, que puede ser un elemento que influya, creo que hay cuestiones más de diseño de la estrategia electoral de la coalición que pueden influir más que lo que puede influir la salida de Talvi. Incluso lo de Talvi a mí, o sea, todavía no lo tenemos estudiado, va a haber que estudiarlo en los próximos meses. Creo que hay sentimientos encontrados en la ciudadanía sobre cómo reaccionar o qué produce la salida de Talvi. Desde un punto de vista hay una
desilusión. Hay dos relatos.
Sí,
claro.
¿no?
Se fue porque no aguantó la política, o se fue por un problema personal, insuficiencia personal hacia la política.
Sí.
En definitiva, en síntesis, son esos relatos.
Claro, pero eso provoca, por un lado, una desilusión con la persona, es decir, no aguantó lo que él mismo me vendió, de alguna forma, él no aguantó venir a cambiar la política, no pudo. Y el otro, decir, bueno, el que está más apegado a ese relato también, decir, bueno, en realidad, pobre Talvi, la política se lo comió, ¿no? Digamos, básicamente esos dos. Entonces, del lado de las departamentales, creo que no necesariamente tenga un peso importante este tema de Talvi. Probablemente algo sí, pero no que sea determinante.
Yo me quiero ir, no sé, usted estaba en la cola de él, si no respetamos el orden.
La desfragmentación del Partido Colorado que se puede generar puede beneficiar a otros partidos que quizás no le fue tan bien en la elección, por ejemplo, Partido Independiente, por ejemplo, algunos sectores del Frente Amplio. Pero ¿cómo ves el fenómeno de Cabildo Abierto en general como Partido Colorado, que ha ido ocupando un sector, sorpresivamente para muchos, y que una crisis de un partido también puede generar un crecimiento?
Sí, sí. De hecho, cuando el año pasado analizábamos los resultados de las internas, uno de los elementos que de alguna forma explicaban, no totalmente, pero era uno de los elementos importantes, explicaban el triunfo de Talvi en la interna, fue la aparición de Cabildo Abierto. La distancia entre Talvi y Sanguinetti fueron, en proporción, no digo que sean los mismos, lo mismo que tuvo Cabildo Abierto en las internas, es decir, cuando no tenía competencia. Y claramente uno ve, cuando se analiza el comportamiento electoral, en las encuestas, en el propio comportamiento geográfico, que ahí hay unos vasos comunicantes entre el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Y también había vasos comunicantes, también minoritarios, pero en forma importante, con sectores del Frente Amplio, es decir, gente desilusionada, sobre todo con la política económica del Frente Amplio, es decir, del sector más del lado de Asamblea Uruguay, del Frente Liber Sereñi, y el otro que efectivamente terminó siendo aprisionado de alguna forma por Talvi fue el Partido Independiente. Es decir, la mala votación que tiene el Partido Independiente, entre otras cosas, se explica por el fenómeno Talvi, ¿no? Entonces, claro, la salida de él va a depender mucho de la reconstrucción que haya atrás, ¿no? Es decir, si realmente Ciudadanos se reafirma como un proyecto que logra reenamorar de alguna forma a esos votantes.
Con un aire a Talvi ahí atrás.
Claro. ¿No? Si logra transmitir eso, que no es nada fácil, porque claramente Ciudadanos se forma atrás de una figura, de una sola figura, no es nada fácil. Si lograra hacerlo, podría retener. Si no, efectivamente, uno puede pensar que va a haber beneficios para otros. Y de hecho, el Partido Colorado, lo que decía, tiene problemas tanto por el lado de Ciudadanos como del lado ballista para la reconstrucción. Reconstrucción, digamos, está muy sólido, digamos, ballistas, ¿no? Pero claramente necesita una renovación, porque hacia el 2024 claramente necesita la generación de, por lo menos, de alguna candidatura fuerte que se sostenga por sí misma.
Ese fenómeno que tú citas en Ciudadanos, que se construye a la sombra de una persona, ¿es comparable en Cabildo Abierto, donde está la figura de Manini con dos o tres personas más, pero es un poco el fenómeno comparable?
No, sin dudas. Creo que incluso Cabildo Abierto más todavía. Porque mientras Talvi, digamos, detrás de su figura o a partir de su figura se crea Ciudadanos, hay nombres que vienen de determinadas trayectorias, que ya han participado en varias elecciones, que tienen un nombre de alguna forma en la política. En Cabildo Abierto es más difícil, la mayoría son nuevos, la mayoría llegan por el fenómeno Cabildo Abierto, muy asociado a Manini. Entonces, ahí es más difícil pensar un Cabildo Abierto hoy, ¿no? No digo que ni para las elecciones ni para las otras, ¿no? Pero hoy es muy difícil pensar Cabildo Abierto electoralmente sin Manini. Hay una dependencia, y de hecho se ve en las departamentales. Cabildo Abierto no va a repetir, primero, candidaturas en varios departamentos no tiene, en otros las tiene aliados con otro partido. Y donde tiene, no tiene posibilidades y probablemente vote bastante por debajo que lo que votan las elecciones nacionales, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la influencia del candidato presidencial en el arrastre de votos.
Y a propósito de Cabildo Abierto, en este nuevo juego, en este nuevo escenario, la presencia del partido y de Manini como una fuerza muy importante en el diálogo con el presidente de la calle, en donde él va, lo visita, plantea temas, incluso comenta lo que habló con él, la última reunión, el planteo fue el tema de la ley interpretativa y la vuelta a la ley de caducidad, un tema realmente polémico, ¿no?
Del cual la calle no habló aún.
La calle no habló,
solo Manini.
Claro, pero después va un diputado Luz con Domenech y plantean sacar al fiscal de corte. O sea, hay un protagonismo Cabildo Abierto en, de alguna manera, proponerle y quizás marcarle la cancha o querer marcarle la cancha al presidente. Que el Partido Colorado, el Partido Independiente o el Partido de la Gente se ven más de apoyo, no tanto críticas.
Sí, sí. Creo que Cabildo tiene una necesidad de marcar... tiene necesidades políticas y necesidades electorales, ¿no? Desde el punto de vista político, hay una serie de elementos que son parte del partido y que las van a solicitar porque son acciones políticas que
esperables,
sí, esperables, ¿no? Y desde el punto de vista político también, pero también pensando hacia lo electoral, sin dudas el marcar la agenda o el posicionarse como algo distinto al Partido Nacional y al presidente, sí estar dentro del gobierno, sí ser un socio, pero no ser lo mismo, es algo necesario para Cabildo mismo en su conformación política, como Cabildo hacia su electorado y el potencial electorado que pueda tener. Porque si se mimetiza demasiado, cualquiera, si se mimetiza demasiado con el presidente, bueno, en realidad pierde perfil, ¿no? Entonces es lo mismo. ¿Por qué votaría a un partido que está cuarto si el que va segundo es lo mismo, ¿no? Entonces hay una necesidad de perfilismos importante que la vamos a ver
cada vez más,
claro, sin dudas. Y va a pasar lo mismo con el Partido Colorado y va a pasar lo mismo adentro del Partido Nacional, porque también adentro del Partido Nacional va a haber una necesidad de diferenciación. Claro.
Antes de ir a la oposición, que es el capítulo final, si querés, ¿todo esto que venimos diciendo ubica a un presidente de la calle cada vez más solo?
Yo no sé si cada vez más solo. El modelo que utilizó y que está utilizando de gobierno lleva a que la figura del presidente sea central, vertical y hegemónica. Eso lleva a verlo de alguna forma en soledad, pero una soledad en la que implica una concentración de poder por un lado, concentración del poder de las decisiones, y también algo que él repitió muchísimo en la campaña electoral, pero también estando gobierno, el que se hace cargo de los temas, el que está presente en todos los temas. Entonces, claro, eso lleva a una idea de esa soledad, pero una soledad que lo que hay detrás es esa presidencialización importante en la toma de decisiones, ¿no? No hay una mesa de discusión de la coalición, ¿no? Horizontal, donde se discutan los temas. Lo que hay son reuniones bilaterales. Esto que hablaba recién de Manini va. Talvi fue
Sanguinetti levanta el teléfono.
Bueno, Sanguinetti levanta el teléfono, entre otras cosas.
Novik aparece de la mano de Bustillo.
Sí. Novik, nos enteramos que levanta el teléfono también, ayer lo dijo.
Sí.
Hablo con el presidente y con los ministros, pero con bajo perfil.
La semana pasada, yo no me acuerdo el día, ya estuve con Checho Bianchi acá.
Sí.
Y me acuerdo que hablamos sobre el tema Novik y una de las cosas que estaba en discusión era si se había retirado o no. Y en realidad lo que yo decía ahí es, bueno, creo que no se retiró por algunas cosas que se veían, ¿no? Y algunas cosas que se veían era que efectivamente había un contacto, estaba presente, porque no era, si no, el Partido de la Gente no estaba en la coalición, ¿no? No estaba porque no aparecía, entonces no estaría públicamente, pero estaba.
¿Pero se puede pensar que sí el camino de Talvi y que en algún momento ya no integre la coalición?
Yo creo que no, por lo menos no ahora. Creo que no. De hecho, él ayer lo marcó bastante fuerte, como la política no hay que dejarla. Creo que
dijo algunas cosas entre líneas ayer, ¿no?
Sí.
Casi que el camino inverso a Talvi. Él está entrando de nuevo.
Sí.
Quizá algún lugar que el propio Talvi dejó en el espacio, digo, ¿no?
Sí.
Nos vamos a la oposición. Quizá nos habíamos acostumbrado en 15 años a hablar del gobierno que hoy es oposición y nos cuesta a todos dar esa vuelta, ¿no? Creo que le cuesta a la oposición, Frente Amplio, le cuesta al gobierno, nos cuesta a los periodistas y también a los analistas. Pero ha habido algunos intentos, me parece a mí, corregime si me equivoco, llamando Orsi, levantando la mano hace un tiempo, el gobierno está haciendo bien las cosas con la pandemia. Después parece que se quieren acercar y cuando se acercan se tiran unas trompadas y se vuelven a separar. Intento de acercamiento, vuelven a... ¿Cómo ves esa grieta que hay entre la oposición y el gobierno actual? Economía, crisis social, porque de la pandemia estamos todos de acuerdo. Pero también es cómo se sale de ahí.
A ver, sí, efectivamente lo que hay es que separar, ¿no? Lo que es lo sanitario de lo económico y lo social y lo político. Lo político, la ley de urgente consideración, fue un elemento que partió el relacionamiento, rompió sin duda, ayer,
sí.
Porque el reflejo inicial, tanto del Frente Amplio, pero también del gobierno y de la ciudadanía, era que había acá estaba era el sistema político junto,
sí.
¿No?
Tomando visitas decisiones. Visitas a Vázquez, sí. Sí.
Bueno, eso de las visitas a Vázquez ya es un tema. Porque e incluso la presentación de Vázquez de las propuestas a partir del comité científico que él armó o que se armó alrededor de él, de hecho ya tiene una...
Matices.
Tiene matices, pero tiene que tener un análisis también de qué significa no haber pasado por la estructura del Frente Amplio para la presentación de eso. Y también tiene una interpretación de por qué la calle Pou va a visitar a Vázquez a partir o con la excusa de esa carta.
Delgado, en una entrevista con El País hace un tiempo, dijo: no tenemos con quién hablar en el frente. Como que hay muchas voces, pero no hay un vocero específico. Bueno, con quién hablamos, porque en el Partido Colorado hablas con Sanguinetti, en Cabildo Abierto con Manini, pero en el frente.
Y en el frente, oficialmente y formalmente, el presidente del Frente Amplio es Miranda. Y en todo caso, el secretario político ahora es Michelini. Es decir, desde el punto de vista de estructura, no hay duda con quién hablar.
Nombres que no suenan en el intento de diálogo. Aparece más Orsi, aparece más Vázquez.
Bueno, lo que pasa que,
Mujica, desde la chacra, al estilo de él.
Lo que pasa que una cosa es lo formal, ¿no? Y otra cosa es lo político. Sin dudas, el peso político que tienen Vázquez, Mujica o el propio Astori es mucho mayor que el que tiene Miranda o el que tiene Michelini.
Obvio. ¿No?
Entonces, claro, ahí lo que hay que entender o plantear de alguna forma del propio Frente Amplio es, bueno, ¿quiénes van a ser los interlocutores? Y eso no lo tiene claro el Frente Amplio. Entre otras cosas, porque el Frente Amplio tiene varias cosas en carpeta para discutir después del 27 de septiembre, ¿no?
Claro.
El primero es qué pasó en el proceso electoral, qué pasó en los últimos 15 años, cómo repercutió en el proceso electoral, cómo después de 15 años de gobierno Frente Amplio pierde. Entonces hay todo un proceso de revisión y autocrítica que está pendiente, que Orsi el otro día, la semana pasada,
etapa de búsqueda,
tiró algunas líneas. Sí, creo que ahí el título es un poco, no digo engañoso. No digo que engañoso porque queda mal decir engañoso, porque no lo es. Creo que, digamos...
Es título.
Es, claro, es un
si
título.
Si ustedes tuvieran que titular, es
título,
dramático.
Es un título de venta.
Sí.
Creo que él sí pone carga en el gobierno, pero pone carga en el Frente Amplio y pone carga en la campaña también.
Y él dice que se hace cargo de las equivocaciones, sí, de la campaña, porque él estuvo también.
Él estuvo, sí.
La segunda, o sea, parte.
Él asume una una parte de eso.
Claro, pero todo eso no está en el título.
No, claro, el título es le cargó todo a Vázquez, claro, en realidad, claro, no.
Es que era más el título claro, periodista. Claro. ¿La figura de Daniel Martínez se desintegró?
Bueno, depende de qué pase el 27 de septiembre. En realidad depende mucho. Si Daniel Martínez pierde la intendencia, y claramente va a tener muchas dificultades para construir porque no tiene apoyos políticos, no hay sectores fuertes en términos electorales que estén detrás de la candidatura de Daniel Martínez, y por lo tanto sin apoyos sectoriales es muy difícil, y sin tener la intendencia es muy difícil, ¿no? Pero lo que decía un poco de los deberes del Frente Amplio, está el tema de la autocrítica, y tiene la elección interna para elegir las autoridades en el año que viene, y eso puede ser una decisión central para el Frente Amplio sobre cuál es el rol que quiere para la presidencia del Frente Amplio. Si es alguien que sea una especie de gerente y solamente articule entre los sectores para tratar de sacar una síntesis,
o alguien que maneje
políticamente, ¿no? Eso no es nada menor, no solamente el para qué, que esa es la definición de fondo, pero después vendrá el quién o el quiénes, porque no necesariamente, o sea, podría darse incluso una transformación de que no se fuera uno, ¿no? Pero bueno, ahora está planteado de esa forma, ¿no? Hay un presidente, hay una serie de vicepresidentes. Bueno, eso es una definición importante que el Frente Amplio tiene por delante. Y claramente, lo que todavía no encontró es el lugar de la oposición, ¿no? Esto que vos decías al principio, estábamos acostumbrados, el Frente Amplio estaba acostumbrado a ser gobierno. Y por un lado, no llegó acomodado a marzo para hacer oposición. Y por otro lado cayó la pandemia arriba, que complicó más el poder ubicarse, sí, porque por un lado no
mostró un gobierno fulgurante, además que lo dejó aún más confundido.
Entonces, y las departamentales, que eran el 10 de mayo, que era donde era el punto de quiebre, digamos, la autocrítica y la reconstrucción de alguna forma del Frente Amplio se daba después de las municipales, de las departamentales y municipales, y eso se postergó hasta fin de septiembre. Entonces, todo este proceso está siendo muy incómodo para el propio Frente Amplio de atravesarlo, porque al mismo tiempo que está disputando las elecciones departamentales, tiene que estar procesando de alguna forma, internamente y políticamente, todo lo que se viene. Y claro, ubicarse en la oposición y en este contexto es muy difícil.
¿Tú sentís que el electorado uruguayo, los uruguayos en general, realmente están en el relato este de que tenemos un gobierno de derecha y una oposición de izquierda? ¿O tienen una visión un poquito más interpretativa de la realidad?
A ver, yo creo que sí, hay partes, hay, nosotros el electorado no lo podemos dividir solamente entre gobierno y oposición. Ajá. Aunque cada día, ya desde hace 7 u 8 años, Uruguay tiene un proceso de polarización. Ese proceso de polarización tiene que ver más con las evaluaciones que se hacen que con el comportamiento en sí mismo. Es decir,
mira, interesante.
Yo apruebo o desapruebo al presidente, ¿no? Apruebo o desapruebo, o me gusta o no, o califico positivo o negativamente la actuación de los ministros. Bueno, en los últimos tiempos, en los últimos 7 u 8 años, se ha visto cada vez más polarizado de alguna forma la evaluación contraria, es decir, los oficialistas evalúan positivamente al gobierno, los opositores evalúan negativamente al gobierno.
O sea, califico bien al mío, sí, y mal al de contrario.
Exactamente. Ahora con el tema pandemia eso se ha diluido un poco cuando hablamos de la figura del presidente, pero cuando se desgrana el gobierno, no es lo mismo la evaluación que se hace de lo sanitario, de lo económico, que de lo social, ¿no? Hay matices. Yo creo que lo que no podemos hablar en Uruguay es de que exista una grieta, ¿no? No estamos en ese fenómeno en donde no hay posibilidades de cruzar de un lado para el otro, ni del electorado ni del sistema político, ¿no? El sistema político en Uruguay, más allá de las cuestiones que a veces son bastante duras, sigue teniendo una forma de actuar que los puentes siguen estando. Estarán más o menos fluido el tránsito, digamos, pero están, ¿no? De hecho, cuando comienza la pandemia en Uruguay, hay una reunión de Frente Amplio con el gobierno. Uh-huh. ¿Mm? Y eso va a ser constante, la negociación de la ley de urgente consideración, más allá de lo duro que pudo haber sido y que hay cosas que realmente enfrentan al gobierno y a la oposición. Es, digamos,
bueno, está todo... de Mieres, ¿no? También el sector tripartito hablando, priorizando el empleo, con el PIT-CNT adentro y todo el mundo a la expectativa. Sí. Está la reforma de la seguridad social que se viene después de las primeras temporales.
Eso que es súper trascendente, digamos, para el futuro, que bueno, que queda en segundo plano ahora, ¿no?
Pero viene ahora. ¿Sí? Terminado el temporada de huracanes, viene eso. Uh-huh. Una última pregunta, porque el tiempo Motinelli tiene ese problema, el reloj no cuenta. Salinas, ¿es cabildo abierto o es una persona que ya trascendió? ¿Es un ministro cabildo abierto con éxito? Porque todo el mundo lo después de alguna primera patinada,
sí,
todo el mundo lo considera una persona que ha sido la cara de la pandemia.
No, es que ha logrado un posicionamiento. Son de estos efectos secundarios de la pandemia que no eran esperables. Es decir, que el ministro de Salud, salvo una reforma en la salud o alguna crisis importante en el sistema de salud, no tiende a tener demasiado protagonismo. Y Salinas lo tuvo, y lo que tú decís, no empezó del todo bien. Sobre todo comunicacionalmente, ¿no? Sí, no, sí, no, sí. En temas técnicos no.
La entrada
no,
dijo, vayan, caminen, se armó un lío bárbaro.
Creo que ha logrado un posicionamiento muy importante, que tiene una evaluación positiva.
A todo nivel.
Sí, pero es cabildo abierto. Y creo que en eso le pesa un poco también en la evaluación. Es decir, creo que si no fuera cabildo abierto, probablemente pudiera tener
mayor.
Sobre todo de la oposición, ¿no? Es decir, la oposición tiende a rechazar fuertemente a cabildo abierto, ¿no? Eso es algo, digamos, constante. Pero no, Salinas hoy es parte de cabildo abierto, sin dudas. Y creo que puede ser un capital político importante. Lo que hablamos antes, más allá de la centralidad de Manini, cabildo abierto no tenía cuadros con experiencia.
Una persona que
surgiera, sí. Y hoy aparecen algunos nombres donde empiezan a mostrarse con experiencia, con participación pública importante.
Se nos fue.
Sí, oiga, sí, se nos fue la hora.
Se nos fue. Se tomó, y lo hubiéramos traído más agua, tomábamos más agua. Le sacamos el jugo, Motinelli. Muchas gracias.
Por favor.
Tuvimos la mirada de un sociólogo, politólogo, que es importante para entender un lunes, cuando, como decía yo más temprano, hoy hay más luz ya en la mañana, para entender la realidad de este país chiquito y complejo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.